He said, "Don't go to LA, Al."
Hace 50 años, el terapeuta de Al Pacino le aconsejó que nunca se mudara a Los Ángeles. Pero ahora que ya tiene 84 años, Pacino todavía sigue adaptándose al estilo de vida de Hollywood. Y dice, ahora estoy tratando de hacer lo que tú quieres. Me pongo una corbata. Eso es lo que hacen los famosos. Pacino es más que famoso. Ahí están, vamos a darle escuchar algunos segunditos de alguna de sus principales películas.
I want this no face dead and I want Tracy dead.
Just when I thought I was out, they pull me back in.
Por casi 50 años, Al Pacino ha sido un actor de carácter, siendo reconocido con el premio del American Film Institute por su trayectoria.
I'm an old fella, you know. And when I have my hair now and I go out and someone takes a picture.
Y dice, todavía tengo mi pelo. Cuando salgo a la calle y alguien me toma una fotografía, aquello es como si yo fuera un hidrante blanco. Un hidrante blanco. Solo digo que todavía no tengo el pelo totalmente blanco. Soy el tipo que aparece en la portada del libro en el que finalmente estoy contando mi historia. Al Pacino acaba de lanzar su nuevo libro titulado Memoirs Sonny Boy. Sonny Boy era como su madre Rose le llamaba. Vivían con sus abuelos en un apartamento de segundo piso de 3 habitaciones al sur del Bronx en Nueva York. Su madre era muy celosa con Al y lo cuidaba para que no saliera a las calles cuando sus amigos lo iban a buscar.
Come down and she said, no, I was so upset, so angry at her.
Yo me incomodaba mucho con ella. Creo que ella fue parte de eso que me salvó la vida. Me mantuvo lejos de las drogas. Yo no podía salir de la casa casi. Yo iba a la escuela. También debo decir que mi profesora de octavo grado, Blanche Rothstein, iba a mi apartamento y se sentaba y hablaba con mi abuela. No sé qué era lo que hablaban, pero creo que en última instancia ella le decía que debía incentivar a su nieto, es decir, a mí, a que hiciera realidad lo que quería en la actuación. Las buenas críticas llegaron tan temprano como a los 13 años de edad. Después de una presentación escolar de teatro, se presentó un desconocido y le dijo, mira, tú serás o tú ya eres el próximo Marlon Brando. Pacino le respondió, bueno, ¿y quién es Marlon Brando? A los 16 años, Al Pacino abandonó la escuela para sumergirse en el mundo del teatro de Nueva York. Para sobrevivir, tuvo que trabajar en lo que apareciera. Fue conserje, mensajero, operador de telefonía un par de veces, acomodador. Ahí lo botaron un par de veces.
Well, I was in this Carnegie Hall place.
This Carnegie Hall place. It's Carnegie Hall.
It's Carnegie Hall. I was, you know.
Yo estaba en el Carnegie Hall. El famoso Carnegie Hall, con mi tuxedo, vestido elegante. En ese momento, yo era una persona bien parecida. La gente estaba entrando y yo estaba supuesto a llevarlo hasta sus asientos, porque mi trabajo era de acomodador, que es el trabajo que debo hacer. Finalmente, yo no duré mucho ahí, porque yo no tenía la paciencia para eso. Y les decía, miren, siéntense donde ustedes quieran. Lo que pasa es que se consigue mejor asiento si tú estás arriba que si estuvieras abajo y se producían muchísimos pleitos a puñetazos entre la gente. Cuando Pacino hizo Tarde de Día de Perros, un asistente de dirección le dijo, mira, tú lo que tienes que decir con fuerza la palabra Attica. Attica es el nombre de una de esas prisiones allá en Nueva York, ¿verdad? Entonces dice Pacino,
this great AD, assistant director, comes running up to me as
el tipo viene corriendo y se me acerca. Y cuando estoy saliendo me dice, di Attica. Y le pregunté yo, ¿qué? Y él me dice, que digas Attica. Y la multitud enloquece, la gente se dio cuenta de todo. Finalmente, todo el éxito, toda la atención afectaron a Al y este recurrió al alcohol.
Alcohol is a depressant.
Yeah.
Like literally brings you down.
El alcohol es un depresivo. literalmente te tumba. En mi caso, cuando paré de beber, las cosas empeoraron un poco por un tiempo. Por un periodo aquello fue realmente terrible, pero gracias a Dios lo superé.
Andrew Garfield ha acudido al podcast Modern Love, presentado por la periodista Anna Martin, para presentar su nueva película Vivir el Momento. Durante la entrevista, también habló de temas profundos relacionados con el amor, la pérdida y el dolor. En una de las secciones del programa, la presentadora le ha propuesto leer unos fragmentos del ensayo Aprender a medir el tiempo en amor y pérdida, motivo por el que en el acto él se ha roto y no ha podido evitar llorar. Mi mujer lleva sin ponerse un bikini desde hace 6 años y probablemente no se lo volverá a poner jamás. Dice que es muy mayor. Lo que me hace a mí ponerme triste es una mujer bella con canas en su pelo. Es el primer texto que recita el intérprete. Nada más comenzar el siguiente, Garfield no ha podido contenerse y se ha derrumbado ante los micrófonos. Le pregunta la entrevistadora, ¿quieres tomarte un descanso? Él dice, no hace falta. Respondió secándose las lágrimas con la mano. Ella le dice, ¿te puedo preguntar por qué te ha afectado tanto esta sección? Respondió él, no lo sé, es un misterio. Esto es por lo que el arte es tan importante, porque puede llevarnos a lugares a los que no podemos llegar de otra manera. No sé por qué me está afectando tan profundo, pero siento a este hombre escribir y siento que está tocando algo tan universal. Tras esa reflexión, Garfield relaciona la conversación con sus últimos proyectos. Hay momentos en la película, particularmente después de los diagnósticos, que solo veo a dos personas que quieren vivir. No preguntan mucho por más, solo quieren quedar una vida. Y creo que eso es lo que queremos todos. Eso fue durante su intervención. También Andrew Garfield habló sobre Mel Gibson. Dice él, abro comillas, se ha sanado a sí mismo de una manera muy hermosa. Aprendí que las personas pueden cambiar. Él trabajó bajo las órdenes de Mel en Hasta el Último Hombre. Defendió al cineasta y pide que le dejen seguir haciendo películas. Él anda justamente en plena gira promocional de la película en la que participa junto a Florence Pugh, Vivir el Momento. Solicitó públicamente el perdón para Mel Gibson en Hollywood. ¿Por qué es que están quillados con Mel Gibson?
Bueno, lo que pasa es que Mel Gibson
está bebiendo romo también.
Lo detuvieron borracho un día en la carretera, ahí la autopista de Malibú, por ahí. Ajá. Y cuando se acerca el oficial de policía, él ve el apellido del oficial en la camisa.
Sí.
Y le dice, ustedes de los judíos, ustedes, todos los problemas que hay en el mundo fueron provocados por
ustedes.
Y es de este humo que tengo de tequila, yo cuánto. Entonces,
y él se le olvidó. ¿Quiénes son los dueños?
¿Quiénes son los dueños? Los dueños de Hollywood son los judíos. Lo pusieron en lista negra, pero ya
lo
lentamente
sacando.
Lo están sacando.
Se la están aclarando la lista. Sí, fue la cuestión es que ellos habían coincidido en Hasta el Último Hombre del año 2016 y con el que él está deseando trabajar. Entonces, tal cual le dijo Carlos, este tipo bajo un humo le dijo al tipo,
por el apellido, dijo, tú eres judío,
ustedes, ¿verdad?, son los culpables de toda la guerra del mundo
y toda la vaina que están pasando en el mundo.
Entonces, así como en el 2016 fue Hasta el Último Hombre, así mismo estaba Mel Gibson, que casualmente obtuvo una nominación a Mejor Director. Dice Andrew Garfield que él aprendió mucho de Mel Gibson. Eso fue en unas declaraciones a la revista People, recordando el rodaje de Hasta el Último Hombre. Aprendí que las personas pueden sanar. Aprendí que las personas pueden cambiar, que pueden obtener ayuda. Aprendí que todo el mundo merece respeto y que la gente merece segundas, terceras y cuartas oportunidades. Que ninguno de nosotros es infalible.
Bueno,
Garfield está muy romántico, Andrew Garfield.
Sí, sí, sí.
¿Y qué fue usted? ¿Le cambiaron la medicación?
No sé.
Omar Gas.
Bueno, señores, vámonos con la música de la cantante, compositora y actriz Sabrina Carpenter, ahora mismo una de las vocalistas más populares en Estados Unidos. Algunas de sus canciones están ocupando los primeros lugares en los listados de favoritas de la revista Billboard. Vámonos con Good Luck, Babe.
It's fine, it's cool. You can say that we're nothing, but you know the truth. And guess I'm the fool. With her arms out like an angel through the car sunroof. Well, I don't wanna call it off, but you don't wanna call it love. You only wanna be the one that I call, baby. You could kiss 100 boys in bars, shoot another shot, try to stop the feeling. You could say it's just the way. Stop the world just to stop the feeling. I'm cliche, and who cares? It's a sexually explicit kind of love affair, and I cry. It's not fair. I just need a little love, and I just need a little air. I think I'm gonna call it off, even if you call it love. I just wanna love someone who calls me. I told you so. I hate to say it. I told you so.